Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros en este tiempo de Navidad, que muchos salen de vacaciones a otras partes, visitar a otros parientes y también personas que vienen aquí a Hermosillo a visitar a sus parientes y amigos. Nos da mucho gusto que nos visiten en este día, en esta ocasión. Vamos a buscar nuestras Biblias. El libro de 1 Timoteo, el apóstol Pablo escribió a un joven pastor de nombre Timoteo su primera epístola. Vamos a leer el capítulo 1. 1 Timoteo, les ruego puestos de pie si pueden. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. 1 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 12. El apóstol da su testimonio personal y escribe: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Celestial, nuestro gran Dios, venimos, Señor, a adorarte a ti, venimos a buscarte a ti. Te pedimos, Señor, de las bendiciones que tenemos en lugares celestiales en Cristo, tú tengas a bien abrir nuestro corazón, enseñarnos, que apliquemos tu palabra, que no tan solamente seamos oidores, pero hacedores de tu palabra para tu gloria. Te pedimos, Señor, que se cumpla la profecía donde Cristo dice que escucharán de él y le obedecerán. Oh Señor, te pedimos que en este día muchos te obedezcan y obedezcan el Evangelio, obedezcan a la fe. Te pedimos por nuestros niños en la escuela dominical, nuestros hijos, ayúdalos, Señor, a entender el Evangelio, a aprender tu palabra. Te pedimos, Señor, por nuestra ciudad. Te pedimos, como dice la profecía, por la paz de nuestra ciudad. Oh, Señor, que el Evangelio se extienda aquí. Danos seguridad, la seguridad sobre todo de que estamos bien con Dios, reconciliados con nuestro Creador. Te rogamos por nuestro país. Oh, Señor, sobre nuestra patria, da tu bendición, tanto que lo necesitamos. Pedimos por nuestros hermanos que sufren estos días, especialmente en la iglesia en Ucrania. Pedimos, Señor, que tengas compasión de ellos, sus familias, las iglesias allá. Fortalécelos, dales paciencia. Te rogamos, Señor, que hagas tu obra soberana en esa área. Pedimos para nosotros en esta mañana, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra. Que si hablo, hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. En este tiempo de Navidad, pensé bueno que nos profundizáramos en lo que significa esta celebración. Como cristianos, creo yo, debemos ser expertos en lo que es la Navidad. Es una enseñanza fundamental a nuestra religión. Sin la Navidad no hay salvación, sin la Navidad no hay cristiandad, no hay evangelio. Y nos profundizaremos en la Navidad, lo que es la Navidad, lo que significa, lo que implica la Navidad, basados en el texto de 1 Timoteo 1:15, donde el apóstol escribe, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo. Esta es la Navidad, ¿verdad? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No, vamos a estudiar ese texto palabra por palabra, frase por frase. Y el versículo comienza con la frase, palabra fiel. Esta es una frase muy peculiar. Se repite cinco veces en los escritos del apóstol San Pablo, especialmente en las cartas pastorales, es decir, las cartas que él escribió, por ejemplo, a Timoteo, a Tito. Aquí en 1 Timoteo podemos leer en el versículo 1 del capítulo 3, palabra fiel. En el capítulo 4, versículo 9, dice la palabra, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y así nos vamos a encontrar cinco veces con esa frase, palabra fiel. Algunos creen que los versículos que mencionan esta frase son estrofas de un himno que se escribió en esos tiempos. Y es por eso entonces que el apóstol Pablo, como a mí, en lo personal me gusta citar algunos himnos, ya saben, y el apóstol Pablo también recordó unos himnos que tenían la enseñanza que él quería escribir, entonces se acordó de las palabras fieles y por eso usa esas frases en estos textos. Pero por Tito capítulo 1 y versículo 9, otros creen que estos versículos no eran un himno, sino que era un credo, como un credo de los apóstoles. En Tito capítulo 1, el versículo 9, dice que un anciano de la iglesia tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con su enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, las palabras fieles tal vez eran parte de una lista de doctrinas que los líderes de la iglesia tenían que aceptar y tenían que enseñar. Pero a lo último, estas enseñanzas llegaron a ser parte de la Biblia. Entonces son palabras fieles, son palabras fidedignas, como aprendimos en Apocalipsis capítulo 21. Son palabras fieles y verdaderas, porque son la palabra de Dios. Muy bien, pero ya que la enseñanza de nuestro versículo es parte de la Biblia, entonces nos dice el texto, es digna de ser recibida por todos. Palabra fiel, digna de ser recibida por todos. Digna, es decir, que es de lo más apropiada para ser recibida, o como también traducen, que merece ser recibida por todos. Y claro que merece ser recibida por todos. Es la palabra de Dios. Supongamos que al salir del culto aquí por el bulevar, aquí el García Morales, ahí está el alto, y se acerca a ustedes, lo pueden luego lo reconocer como un cholo, un muchacho de la calle, un drogadicto, y te dice, de vuelta aquí a la derecha y váyase por este callejón. Usted va a cerrar la puerta, la ventana, ¿verdad? Y no le va a hacer caso, él se va a seguir adelante. Pero si un policía lo detiene y le dice, de vuelta aquí por la derecha, métase por ese callejón, hubo una explosión de una pipa y tiene que usted seguir por ese camino. Claro que le hará caso. No tanto por el peligro, pero porque es un policía, tiene la autoridad para dirigirlo a usted, desviar el tráfico. Esas palabras del policía son dignas de ser recibidas. Pero aquí nos dice, en otras palabras, el apóstol, palabra y palabra fiel y digna de ser recibida. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de la explosión del infierno. Claro entonces que esas palabras son dignas de ser recibidas, pues son palabras de nuestro Creador, palabras de Dios, palabras de la suprema autoridad del universo, palabras del que nos va a juzgar al final. Claro que son dignas. Y noten que dice recibida. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida. No dice palabra fiel digna de ser oída por todos. Claro, eso es cierto, pero no es lo que dice. Dice que tiene que ser recibida, merece ser aceptada personalmente. Y el apóstol usa aquí un verbo muy especial. La palabra recibir aquí, el verbo recibir, connota recibir con aprobación, algo que recibes favorablemente. Una vez más, vamos al con el policía. El policía y te pasas el alto y el policía te da una multa, un ticket de una multa. Pues no lo recibes favorablemente esa multa, ¿verdad? Todo lo contrario, no quieres esa multa, pero ni modo, la recibes. Pero si esta Navidad alguien te da un billete de $100, entonces lo recibes con mucho gusto. Lo aceptas con mucho gusto. El verbo aquí se trata de eso, de recibir con mucho gusto. Es algo muy favorable para ti. Esta Navidad, millones de personas a través de todo el mundo escucharán cánticos, escucharán poemas, proclamando que Cristo vino al mundo. Pero desafortunadamente, trágicamente, muchos para la perdición de sus almas no van a recibir esta palabra fiel. No lo verán como algo que merece atención, que se tiene que aceptar favorablemente. Ahora, es de notarse aquí que el apóstol agrega todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es decir, no tan solamente era una palabra para los judíos, era una palabra también para los que no son judíos, para los ricos y también para los pobres, para los inteligentes o para los ignorantes, para los niños o para los ancianos, para los muy buenos y morales según el mundo, pero también para los más inmorales del mundo. Esto es para todos. Y amigo, amiga, este todos te incluye a ti. Tú tienes que recibir esta palabra fiel. Vale mucho más que $100 esta palabra fiel. Claro, vale más que todo el dinero del mundo. Si la recibes, nos dice Pablo, recibirás inmortalidad, gloria, honra, alegría eterna con Dios. Ustedes saben el versículo, yo sé. El apóstol Juan lo escribió usando otro verbo, pero lo último es lo mismo. Él nos dice, es una gran promesa, hablando de Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué promesa! Recibir esta palabra fiel, entonces, es lo que te hace un hijo de Dios, es lo que salva, te salva de tus pecados, te da vida eterna con Dios. Pues recibir esta palabra fiel, a lo último es recibir a Cristo, creer en Él. Es por eso que en el versículo 16 dice, 1 Timoteo 1, 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Recibir a Cristo es lo que nos da vida eterna. Recibir esta palabra del Evangelio. De eso se trata creer en Cristo. De eso se trata recibir a Cristo. Escúchame muy bien, por favor. Como diría nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura, el que tiene oídos para oír, oiga. Recibir a Cristo no se trata de recibir una visión o una paloma. O que sientes escalofríos y que sientes como que algo entra a tu corazón y a tu cerebro y, ay, qué bonito sentí. No se trata de eso. Recibir a Cristo es recibir su palabra, es recibir sus promesas, aceptarlas como la verdad de Dios. De eso se trata, recibir a Cristo. Hay muchos que se confunden aquí. Yo de niño escuchaba de coritos, por ejemplo, que decían que yo tenía a Cristo en mi corazón, recibía a Cristo en mi corazón. Y un niño, por naturaleza, es muy realista, no, las palabras que le dicen las creen, por supuesto. Y yo pensaba, bueno, yo no he sentido nada que entre aquí a mi corazón a alguien, ¿no? Y hay muchos que se confunden aquí pensando, ya adultos pensando, bueno, recibir a Cristo, yo no lo tengo porque no he sentido nada que entre a mi cerebro, a mi corazón, como, claro, nos emocionamos al comprender el Evangelio. A lo mejor nos da taquicardia con la emoción de saber que nuestros pecados han sido perdonados, todo lo que hicimos en la juventud, como niños, como todo, pero claro, a lo mejor nos emociona y cantamos, claro, pero lo último no se trata de la emoción. Se trata de creer el mensaje que Dios ha dado acerca de su Hijo. De eso se trata. Muy importante esto. Entonces, amigo, recibe esta palabra hoy, esta palabra fiel. Si no la recibes, es rechazar a Cristo. Rechazar el Evangelio, rechazar el mensaje de Dios, rechazar al único que te puede salvar. Rechazar esta palabra es rechazar la palabra de tu Creador, de tu juez también. Como dijo Cristo a Judas Iscariote, mejor no hubieras nacido si rechazas la palabra fiel. Recíbela hoy. No, no tienes, vamos a ver cosas, vamos a profundizarnos, como dije en la introducción del sermón. Vamos a profundizarnos en lo que es la Navidad. Vamos a ver cosas, algunas cosas difíciles de entender. Pero a lo último, no se trata de que entiendas todo lo que vamos a ver y todas las palabras, pero se trata de recibir con la fe que tengas, creer en el Cristo que nos da esta salvación, creer en lo que dice esta Biblia acerca de Cristo. De eso se trata. Con la fe que tengas, a lo mejor tienes muy poca fe. Escucha bien, lo que te salva no es tu fe, lo que te salva es Cristo. Y si tienes fe como la semilla de mostaza, pero es fe en Cristo, el objeto de tu fe es Cristo, eso es lo que te salva, te une a Él, porque tienes un poderoso Salvador. Muy bien, como dice un himno, por cierto, ¿cuál es esa gran verdad? ¿Cuál es esa gran verdad que tienes que recibir? Bueno, leemos en la siguiente frase, el corazón del versículo. ¿Cuál es esa gran verdad? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús. Cristo realmente no es su nombre en sí. Cristo es una palabra griega que significa ungido. Ustedes saben la palabra hebrea, Mesías, significa ungido. En el Antiguo Testamento se ungía a los que Dios designaba como sacerdotes, profetas y reyes. Dios ungió. Escogió a su Hijo para que Él fuera el Cristo por excelencia, el ungido por excelencia para ser sacerdote, profeta y rey. Como sacerdote, Él se ofreció a sí mismo, se sacrificó por nuestros pecados y Él intercede por nosotros, es lo que hace un sacerdote. Como profeta, nos revela la voluntad de Dios. Como rey, Él nos atrae a sí mismo, nos gobierna, nos protege. Y por supuesto, no hay sacerdote, profeta y rey mejor que Cristo. Él cumple con sus funciones a la perfección. Y es por eso que nos puede salvar eficazmente, completamente, eternamente. Precisamente por eso se llama Jesús. Jesús significa Salvador. ¿Se acuerdan? El ángel le dijo a la Virgen y también le explicó a José. Lo leímos en Mateo 1, 21, si no me equivoco. Le pondrás por nombre Jesús porque Él tratará de salvar. El diácono está diciendo, ¡no! No es lo que dice. ¿Qué dice? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el poder, todopoderoso, valga la redundancia, de Cristo Jesús. Nos dice el texto, Cristo Jesús vino al mundo. Fue algo súper maravilloso que un querubín de los que están a un lado de Dios cantando santo, 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 ¿se acuerdan Isaías 6? Que uno de esos querubines descendiera al mundo. Fuera algo maravilloso. Pero aquí dice, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que es Dios, vino al mundo. Esto es tremendo. Es tremendísimo. Esto es lo tremendo de la Navidad. La Navidad se trata de Emmanuel, Dios con nosotros. El único sabio y eterno Dios, el todopoderoso, el infinito, el incomprensible, el que habita en luz inaccesible, Él vino al mundo. Y esto es lo que garantiza nuestra salvación. Esto es lo que garantiza, Pablo dice que Él fue el peor de los pecadores. El peor de los pecadores hoy en día, el peor de los pecadores en esta congregación, en esta mañana, tiene toda la esperanza, toda la garantía de que Dios lo puede perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios con nosotros. Él personalmente vino a este mundo y nos dice el texto para salvar a los pecadores. Entonces. No es nuestra fe lo que nos salva una vez más. Es muy débil y dudamos muchas veces. Pero es un todopoderoso Salvador. Es Cristo el Señor. A veces yo no le envidio para nada a mi esposa que sabe mucho de música. No le envidio para nada, les voy a decir por qué. Porque a veces estamos escuchando una pieza de violín o de cello o de piano y me dice, falló. No era fa, era... Yo no sé nada de eso. No sé nada. Y también cuando alguien está tocando el piano, le digo, no, no importa, no sabemos nada, no vamos a saber si te equivocaste o no. No sabemos nada de música nosotros. Bueno, habiendo dicho eso, uno de los grandes problemas de ser predicador es que es muy fácil caer en la tentación de criticar a otros predicadores cuando fallan. Yo no critico a los que están en esta iglesia que predican, por supuesto que no. Pero si voy a otra iglesia, yo entro pensando y tengo que orar. Yo vengo a escuchar a Dios, no al predicador. No lo voy a juzgar, no lo voy a criticar. Vengo a escuchar la palabra de Dios. Y así fui a cierta iglesia. Pero al escuchar al predicador, no pude más que criticarlo. No pude más que criticarlo por algo que dijo. El pasaje del cual estaba predicando era el pasaje en el Evangelio que nos cuenta sobre la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? El Señor no quería atenderla para probar su fe, por supuesto. Y le dijo a nuestro Señor Jesucristo, no, no es justo darle la comida de los niños a los perros. Ella contestó en otras palabras, es cierto, yo soy como un perro, pero los perrillos comen de las migajas, del pan que caen de las mesas de sus amos. ¿Se acuerdan? Muy bien, ese era el pasaje. El punto que critiqué dentro de mí mismo, por supuesto, fue que el predicador dijo que la mujer había viajado mucho buscando a Cristo para sanar a su hija. Y luego nos dijo que había visto en Google cuántos kilómetros había de Fenicia al lugar donde estaba Cristo, en Tiro y Sidón. Mi problema con esa declaración, bueno, dos problemas. La primera, la Biblia no dice que la mujer viajó. Dice que la mujer era griega, sirofenicia. En otro evangelio dice cananea. Ella no vivía en Siria, no vivía en Fenicia. Estaba en esa región de Tiro y Sidón, una región de griegos y gentiles. Es, por ejemplo, vamos a suponer, hablamos de una mujer canadiense en San Carlos hoy. No es que la mujer viajó de Canadá a San Carlos hoy. Ella reside en San Carlos como muchos canadienses, muchos norteamericanos residen en San Carlos. Así aquí en el Evangelio. Era una mujer sirofenicia, pero estaba en Tiro y Sidón. Pero mi gran problema, fue que la predicación se trató de la mujer. Se trató de la mujer. No se trató de Cristo. No se trató del Evangelio, no se trató de las buenas noticias. Nos dijo exactamente cuántos supuestos kilómetros viajó la mujer, pero no comentó nada de lo extraordinario, súper extraordinario que fue que Cristo fuera a Tiro y Sidón. ¿Por qué? Porque no era una región judía. Y no nos dijo cuántos kilómetros viajó Cristo para ir allí. Pero pensando en eso, ¿cuántos kilómetros viajó Cristo para venir a este mundo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Cuántos kilómetros? Una buena respuesta sería todos. Todos los kilómetros. Una buena respuesta sería todos los años luz posibles. Pero la verdad es que es imposible medir la distancia. Es otra dimensión. ¿Cómo medimos la distancia entre su trono de gloria y la escoria de este mundo? ¿Cómo medimos la distancia entre la eternidad y el tiempo finito de este mundo? ¿Cómo medimos la distancia de la gran majestad y santidad de Dios y nuestra gran maldad y nuestro gran pecado? Es imposible de medir esa distancia. Y al profundizarnos en esto, hay que pensar en lo que implica que Cristo vino al mundo. Por así decirlo, nos vamos a estacionar aquí en este verbo vino. Es clave. Vino al mundo. Que vino implica muchas enseñanzas. Vamos a comenzar esta mañana y Dios mediante en los próximos domingos terminar. Por ejemplo, este vino implica la preexistencia de Cristo. Cristo existe desde la eternidad pasada, vino a este mundo en la primera Navidad. Que el vino quiere decir que él existía antes para poder venir. Es imposible venir si uno no existe, por supuesto. Entonces, técnicamente hablando, es incorrecto decir que la Navidad se trata de que Cristo nació en Belén. Cristo no nació en Belén. Él es desde el principio, es eterno. Por eso dice que vino. ¿Y de dónde vino? Por supuesto, vino de la gloria eterna, de la eternidad pasada. Viene desde el Padre. Imposible de medir, como lo hemos dicho. Y a lo mejor es incomprensible para nosotros, pero es algo de pensar que lo hizo por nosotros aquí. Ahora, lo que quiero enfatizar de esto, porque la Biblia lo enfatiza, es que Cristo vino porque fue enviado. Cristo vino porque fue enviado. Es cierto que Cristo vino voluntariamente. No fue forzado a venir a este planeta podrido de corrupción. Él no fue forzado. Pero la Biblia recalca que Cristo vino porque fue enviado. Así como un mensajero llega a tu casa porque alguien lo envió con ese mensaje para ti. No les voy a dar todos los versículos que enseñan esto, tan solo una selección. Escuchen, Cristo declaró, Cristo mismo declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Otro versículo en otra parte, Cristo declaró: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Otro texto, Cristo dijo: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. En Juan 17, él dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Los siguientes quiero que los vean con sus propios ojos. Uno es mi favorito. Si no lo tienen subrayado, subráyenlo en sus Biblias. Romanos 8, Romanos capítulo 8 y el versículo 3. Romanos capítulo 8 y el versículo 3. Voy a comenzar a leer el versículo 1. ¡Qué gran promesa! Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, nuestra naturaleza, por supuesto. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ese es un texto de Navidad, lo último. Gálatas 4:4 es el otro. Con este, como les digo, hay muchos, pero ese es el último que vamos a ver. Gálatas 4:4. Cristo vino porque fue enviado. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo vino. Implica su preexistencia, implica que Él fue enviado. Dios lo envió. Dios mismo lo envió. Ahora, la palabra aquí, y aquí nos vamos a profundizar un poquito, es porque lo envió. Cristo vino a este mundo porque Dios lo envió. ¿Por qué Dios envió a su Hijo sabiendo que iba a morir en la cruz? ¿Usted mandaría a su Hijo a ser sacrificado por unos salvajes? ¿Acaso estaba obligado Dios a enviarlo entonces? ¿Estaba obligado? ¿Era el derecho humano de que Él nos salvara? ¿Estaba obligado a enviarlo a este planeta lleno de rebeldes ingratos? O pudiéramos pensar, es que Dios nos necesitaba. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios no nos necesitaba. Por naturaleza, por ser Dios, Dios no necesita nada ni a nadie. Entonces, ¿por qué envió a su Hijo a salvar a una raza salvaje, rebelde, necia? ¿Por qué? Los teólogos contestarían por el pacto de redención. El pacto de redención hecho en la eternidad entre Dios Padre y Dios Hijo. Y esto es cierto, pero no vamos a ir por ahí. Pero si escarbamos más, aun si vamos tras el pacto de redención, nos encontraremos con el gran amor de Dios. El gran amor de Dios. Hay algunos que creen, Cristo murió en la cruz para que Dios nos amara y nos perdonara. No, 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 no. No es que Cristo murió en la cruz para que Dios fuera bondadoso y paciente con nosotros. Dios nos amó desde la eternidad. Por eso envió a su Hijo. Bueno, vamos a ver algunos versículos aquí. Ustedes los van a reconocer. Los memorizamos hace unos años. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El otro versículo, ustedes lo conocen de memoria, es el más famoso, el clásico, el más famoso, más conocido de toda la Biblia. Voy a cambiar una sola palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha enviado a su Hijo, unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias de la Navidad. Cristo vino porque fue enviado por el Padre. ¿Y por qué lo envió? Por amor, amor eterno. El amor de Dios causó la primera Navidad. El amor de Dios es el corazón de la Navidad. Muy bien, apenas vamos comenzando. Y Dios mediante, después seguiremos este estudio porque hay mucho que aprender, sobre todo de ese verbo vino. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Después terminaremos. Pero lo que hemos visto, vete, sal de las puertas de esta iglesia pensando dos cosas. La primera, piensa, esta Navidad
tengo que asegurarme que he recibido esta palabra fiel, digna de ser recibida por todos. Tengo que asegurarme que yo he recibido esta palabra fiel. Es la palabra del gran y único Dios verdadero. Esta es la palabra que me salva. Por ella tengo perdón. Recibirla me asegura que pasaré la eternidad con Dios y no en la explosión del infierno. Tengo que asegurarme que yo he recibido esta palabra. Y amigo, amiga, si no la recibes, de verdad, mejor no hubieras nacido. Porque cuando menos los que me están escuchando en el internet, los que están aquí en esta mañana, en esta congregación, a lo último, en el día del juicio, no van a poder decir, es que yo no sabía que Cristo nació, yo no sabía que Cristo vino al mundo. No van a poder decirlo, porque el juez les va a preguntar, ¿y qué celebraste en diciembre 24 y 25 del 2022? Y tú escuchaste el 18 de diciembre, 1 Timoteo 1:15, ese texto te condena. Piensa, tienes que asegurarte de esto. La otra cosa, vete pensando al salir de las puertas de esta iglesia. Esta Navidad tengo que apreciar y agradecer profundamente el gran amor de Dios en Cristo. Esta Navidad tengo que apreciar y agradecer profundamente el gran amor de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo. Entonces tienes que pensar, nunca debo de dudar del amor de Dios. Eso es lo que hace el diablo, es la tarea principal del diablo, es lo que él quiere, el diablo. Que tú dudes del amor de Dios. Porque, ¿sabes? Si tú dudas del amor de Dios, entonces no vas a creer nada de lo que Él te dice. No vas a adorarlo. No vas a orar a Él. Nunca dudes del amor de Dios. La Navidad comprueba su gran amor por nosotros. Ya dijimos, usted no enviaría a su hijo a ser sacrificado por unos salvajes. ¡Qué gran amor! Qué profundo, qué increíble, inmesurable el amor de Dios de enviar a su unigénito, su único, su amado, a morir por nosotros. En los problemas, en las tragedias, el diablo te va a decir, Dios no te ama, especialmente a los cristianos. Te va a hacer dudar de sus promesas, te va a hacer dudar de la palabra, te va a hacer dudar hasta de Dios. Me acuerdo en la sala, todavía puedo ver a la persona en la sala de mi casa, en la Manuel y Loaiza. Mi hijo había fallecido y esta persona dijo, Dios no existe. No sé por lo que estés pasando. Puede ser algo muy grave, muy triste, muy... Ahí que tu corazón llene la línea. Y el diablo nos puede llevar a ese punto. Y comienza diciéndonos, no es cierto, Dios no te ama, no te ayuda, no te protege, no te cuida. No es cierto. Esas promesas no son verdad. La Biblia no es verdad. El cielo, el infierno... Está de moda, no la he visto, ni la pienso ver. Esta, ¿cómo se llamará en español? Esta película de las Adams, de la niña. De la niña de los Adams. Los, Erlina. No la he visto tampoco, no crean que el espectro. Vi un pequeño episodio por unos anuncios. Ya saben, en YouTube y esas cosas ponen anuncios, aunque no quiera uno, ahí están, ¿verdad? Y escuché una frase de ella donde decía, yo no creo en el cielo, no creo en el infierno, yo creo en la venganza. Horribles palabras. No creo en el cielo, no creo en el infierno, yo creo en la venganza. Qué horribles en la eternidad, en la eternidad. Por supuesto, esa mujer es novela, ficticia, es película, ¿no? Pero me temo que así hay muchos hombres y muchas mujeres. No lo dicen, pero lo último están viviendo diciendo, yo no creo en el cielo, yo no creo en el infierno. Amigo, el cielo existe. Y más lo que existe es Dios. Lo más importante es Dios, su gloria, la eternidad con Él. Por así decirlo, no creas en Él por el infierno, pero cree en Él por Cristo. Aprécialo a Él. Es su amor encarnado. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.